Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a las noticias de los lunes. ¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, hola Alex, hola a todos. Encantada de estar aquí, esperamos que ustedes también lo estén.
Seguro que sí.
Y nada, que se animen a comenzar la semana con nosotros, con la mejor de las energías. Esperamos que animarles a empezar este domingo, lunes.
Eso
ya es de domingo si nos escuchan a última hora del domingo preparándose
semana. Si vienen con ganas de noticias de los lunes, estamos a domingo, si no, nos pillan a lunes, y si no, cualquier otro día es bueno para escuchar las noticias de los lunes, que comenzamos, como siempre, con el Adivina. Hablamos de un personaje que
nació en Bialystok, hoy Polonia, entonces pertenecía al Imperio Ruso, en 1859 y murió en Varsovia en 1917.
Fue un médico oftalmólogo y ha sido nominado 12 veces para el Premio Nobel de la Paz.
El rey de España, Alfonso XIII, le nombró comendador de la Orden de Isabel la Católica.
Tenía un talento especial para los idiomas. Sus idiomas nativos eran el ruso, el polaco y el yiddish, aunque también hablaba el alemán con fluidez. Posteriormente aprendió latín, hebreo, francés, griego e inglés. De español, italiano y algunos otros idiomas, solo tenía conocimientos básicos.
Habiendo observado cómo las diferencias entre los pueblos a causa de la diversidad de lenguas y religiones podían causar serios conflictos, decidió actuar. Su primer trabajo lo firmó bajo el seudónimo de Doctor Esperanto.
¿Saben quién es?
Pues seguro que sabían quién era Alex, porque nuestro Adivina de hoy estaba dedicado al creador del Esperanto, Ludwig Lechfer Zamenhof.
Y ahora pasamos a la sección Es Noticia, con la que comenzamos ya con el contenido de las noticias de los lunes.
El periodista e historiador Andrew Nagorski cuenta en su último libro la apasionante historia de los perseguidores de nazis, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hasta la actualidad.
Entre ellos, Rafi Eitan, que lideró el comando israelí que capturó en Buenos Aires a Adolf Eichmann, o Beate y Serge Klarsfeld, que persiguieron denodadamente a miembros de las SS como Klaus Barbie, el carnicero de Lyon.
Andrew Nagorski ha estado en España presentando Cazadores de Nazis, publicado por Turner.
Han pasado más de 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la era de los cazadores de nazis está llegando a su fin de forma natural. Ahora es el momento de contar la historia completa de los hombres y mujeres que han dedicado su vida a seguirles el rastro a los asesinos del Tercer Reich.
Y hablando de cazadores de nazis, la cadena SER ha entrevistado recientemente al que muchos conocen como Señor Holocausto, pero su nombre real es Efraín Zuroff. Nacido en Nueva York, este historiador israelí cazador de nazis ha jugado un papel clave a la hora de llevar ante la justicia a los criminales fascistas del régimen hitleriano.
Como ya saben, en España hubo varios nazis huidos y refugiados en las costas españolas. Efraín Zuroff reconocía con pesar que el régimen franquista no cooperara con nuestro trabajo, más o menos eso ya lo esperábamos. Pero que los gobiernos democráticos de Suárez, González o Aznar tampoco lo hicieran, eso sí nos sorprendió desagradablemente.
Actualmente este cazador de nazis que trabaja en Jerusalén al frente de la Fundación Simón Wiesenthal se está centrando en ayudar a fiscales alemanes a encontrar a nazis que sirvieron en los escuadrones de la muerte y que mataron a 1,5 millones de judíos entre 1941 y 1943. Para Zuroff hay varios pasos clave a la hora de llevar a buen puerto la detención de uno de estos criminales. Uno de los pasos es exponerlo públicamente en la prensa y algunas veces ese es el paso más devastador, comenta, porque la familia del sospechoso se entera de algo que no sabía, que su familiar es un criminal de guerra, puede ser muy difícil y doloroso. El segundo es una investigación oficial que un gobierno procesa al acusado con esa investigación, que se le acuse formalmente y que vaya a juicio y que pague por ello.
Ahora, Raquel, llegamos a la frase, llegamos a este concurso sin premio que comenzamos ya en julio.
Bueno, la primera frase de julio es la siguiente: de nosotros depende la preparación esperanzada del futuro.
Vaya,
una bellísima frase.
Sí,
vaya. De una pensando. Gran persona.
Bueno, pues vayan pensando quién puede haber pronunciado o escrito esta frase, y al final del programa, como habitualmente, les ofreceremos la solución.
Y también habitualmente les invitamos a acompañarnos en un repaso, en un paseo por nuestro archivo histórico. Nos situamos en el 3 de julio de 2004.
Allá por el 2004.
Sí. Al principio del primer verano.
Aquellos maravillosos años.
El primer verano de Radio Sefarad. Bueno, pues en aquel día les ofrecíamos un resumen de lo acontecido en España y en el mundo. En la entrevista, el dramaturgo, el director de teatro, Miguel Nieto, nos hablaba de su dirección de una historia de amor, La conversa de Hervás, de nuestro queridísimo Soli Volodarsky. En Impulsos escénicos les hablábamos de Macabeos y Marranos, dos formas de rebeldía. En la cocina sefardí preparábamos prácticos y suculentos bollos de naranja. Había música infantil, sonidos para los más pequeños. Y el escuche indiscreto, decíamos que no nos lo perderíamos ni borrachos. Los especiales estaban dedicados a Jaén, controvertida y judía, y al serial El secreto de Embassy.
Bueno, pues les recomendamos que vuelvan a 2004 para disfrutar de esos contenidos y también de la música. Que hablábamos de música para el recuerdo, recordando a Naomi Shemer, que escuchamos ahora, autora de Jerusalén de Oro. Bueno, y con esta música de Naomi Shemer pasamos a la frase, Raquel. Vamos a darles la solución. De nosotros depende la preparación esperanzada del futuro.
Bueno, pues la pronunció Simone Veil, ya saben, recientemente fallecida, sobreviviente, presidenta del Parlamento Europeo, feminista, activista pro derechos humanos, una de las voces de la memoria que nos dejó el pasado viernes. Queríamos también recordarla y realizar nuestro pequeño homenaje. Ya lo hicimos en el programa del fin de semana, pero queríamos continuar haciéndolo en las noticias de los lunes.
Y ahora pasamos a nuestra sección de Sera Noticia, comenzando con una de las personas a las que le tenemos ya mucho cariño.
Hombre,
aquí en Radio Sefarad.
Por supuestísimo. Seguro que muchos de nuestros oyentes también.
Seguro que también.
Es el colaborador que comienza siempre sus programas diciendo buenos días,
buenas tardes, buenas noches.
¿No? Esos suculentos programas que nos trae nuestro kosher chef, Pinjas Ben Abraham, quien estará acompañado por el chef Roberto Hierro, del madrileño Café de Oriente, en la primera edición internacional del Maccabi Culinary Competition, que se llevará a cabo el próximo 4 de julio en Tel Aviv.
Esta se trata de la primera competición culinaria sobre cocina kosher y queda englobada dentro de las Maccabiadas, unos juegos que llevan realizándose desde el año 1932 y que tienen como objetivo unir a través de los valores del deporte a la comunidad judía internacional.
Por supuesto, pronto en Radio Sefarad les hablaremos de la delegación española que viaja esta semana a estas vigésimas Maccabiadas. Pero ahora entremos en cocina de nuevo. Durante dos días, el día de preparación y el día del evento, el equipo español, compuesto por Ben Abraham e Hierro, competirá con otros seis equipos procedentes de Italia, Estados Unidos, Israel, Francia, Australia y Gibraltar en la elaboración de un menú kasher que posteriormente será catado a ciegas por un jurado internacional compuesto por profesionales de la restauración, prensa especializada y amantes de la gastronomía. Le deseamos a nuestro equipo, sobre todo a Pinhas Ben Abraham, muchísima suerte.
Bueno, españoles en Israel e israelíes en España. Israelíes en España. Bilbao vive una nueva fiebre hotelera. El impulso del turismo se dejará notar a medio plazo en la capital vizcaína con un aluvión de proyectos que buscan atender la demanda de un cada vez mayor número de visitantes. Ahora Fatal Hotels, el mayor grupo hotelero de Israel, se encargará de la gestión del nuevo 5 estrellas que se va a levantar en una de las mejores zonas de la ciudad, en el Arenal.
El desembarco de los israelíes otorgará un perfil más cosmopolita a esta maravillosa ciudad, que tú conoces muy bien, Alex, donde la presencia de compañías extranjeras, bueno, pues ha sido tradicionalmente bastante reducida.
Y ahora, Raquel, ya nos acercamos al final, pero no terminamos todavía. Vamos a hablar de la crónica social.
Ya habrán visto la carita de Gwyneth Paltrow protagonizando nuestra portada.
Ha hecho alguna trampa, ¿no? He leído
bueno,
así de reojo.
Es que la NASA se ha levantado en guerra contra Gwyneth Paltrow, nada más y nada menos que la NASA.
Sí, porque la NASA la acusa a Gwyneth Paltrow y desenmascara la falsedad de un supuesto milagroso producto que esta actriz ofrecía en su página web de salud y belleza.
Recientemente, Paltrow comenzó a vender en Goop, su página web, unos parches para equilibrar la energía. Ya saben que ella es muy de estas cosas, la alimentación sana, la energía, el yoga,
el equilibrio,
todo esto, que supuestamente están hechos los parches con un material que se usa en los trajes de los astronautas.
No se nos ha colado ningún
ruido. Estás en Apolo 13.
Sin embargo, se vio obligada a retirarlos debido a que el origen, la fabricación y las características de estos parches fueron totalmente repudiados por la misma NASA, quien asegura que es imposible que puedan estar hechos de ese mismo material conductor de carbono con el que están hechos sus trajes. Por su parte, Body Vives, la distribuidora de los parches, sigue asegurando que su producto está hecho con ese material de carbono conductor que usa la NASA para seguir las constantes vitales de los astronautas mientras llevan puesto el traje.
Bueno, al parecer la empresa de Paltrow no ha bajado de la página, no ha quitado de la página estos famosos parches o pegatinas que cuestan 24 unidades, unos 100 euros. O sea que tampoco es que sean baratitos.
No.
Solo ha eliminado la frase de la descripción, suponemos que lo que tiene que ver con la NASA.
Con el tema del carbono, ¿no? Y la NASA.
Y sí, los astronautas. Bueno, según Group, las pegatinas se colocan cerca de la zona del corazón, en el brazo o en el hombro izquierdo, para detectar las reservas de energía, creando un efecto placentero y relajando el cuerpo, además de mantener la piel libre de impurezas. Bueno, solo les falta que nos paguen la hipoteca.
Eso, Alex, es lo que te veía asomar por el hombro, ¿no? Eso que tenías ahí pegado.
Bueno, pues bueno, así terminamos, deseándoles que estén libres de impurezas y que tengan...
¿Sí, ibas a decir libres de impuestos?
También,
también, ¿no?
También.
Bueno, y que libres les hagan la
devolución
pronto.
Libres de impuestos y que, bueno, eso, que tengan una buenísima semana.
Es.
Y gracias por escuchar Radio Sefarad.